conversar un poco sobre ellas. Pues en la misma dinámica que hemos venido haciendo. Entonces, la 3 se denomina el uso de la analogía argumentar entre. Y dice argumentar entre, precisamente utilizamos el entre porque la analogía permite pues una comparación entre una cosa y otra. Uh-huh. Son dos. O inclusive algunos hablan de más cosas que se pueden comparar para mirar semejanzas, diferencias. Y lo hemos pensado como una posible estrategia de argumentación, porque los autores, algunos de los autores más destacados sobre argumentación, ponen la analogía como un argumento, un tipo de argumento del texto argumentativo. Entonces hablan de argumentos basados en la autoridad, en la definición, en la analogía. Entonces de ahí que pues nos parece que es importante, además porque cuando hice la primera conversación con ustedes, creo que fue la segunda, ustedes me decían que a partir de la analogía uno podía ofrecer argumentos en favor o en contra de, o al menos razones para decir esta posibilidad es más adecuada por tal razón, si lo comparamos con... Recuerdo que les preguntaba y que de pronto de qué manera se argumentaba acá, de qué manera se ofrecían razones, y alguna vez uno de los dos profes me dijo que a través de la analogía quizás, o sea, eso
no pasó. Yo no me acuerdo de haber tratado el tema.
Sí, señor.
Como no me acuerdo, no podría decir que no haya sido yo. Pero una vez, así hubiera sido yo, pensando en este momento, a la luz de lo que venimos hablando, ¿sí? Del párrafo, de la discusión, yo no vería la analogía como una herramienta, como una forma de argumentar en esta área. El libro que yo le pasé es... yo no sé si es que, no sé si sería analogía o sería metáfora o qué cosa de esas, porque comparan mucho, o sea, hacen, sí, yo creo que sí son analogías. El autor, en un momento dado, para hablarle al lector sobre la función que tiene la flor en las plantas, entonces, él comenta que la flor no es nada más que los órganos sexuales de la planta. Y dice que a quién se le ocurriría regalarle unos testículos de un toro a otra persona, pues como por agradarla, ¿sí?
Sí.
Ya que en cambio con las plantas se da eso, de que todos expresamos amor, expresamos afectos, regalando la sexualidad de ellas. Entonces es particular pues la comparación que él hace allí. Pero pensaría yo que es más en un texto como descriptivo, no argumentativo, porque me parece más difícil argumentar en esta área de esa manera, porque pues esto da más cabida como a la subjetividad. Uh-huh. Y el lenguaje en el que se hace la discusión en un trabajo de grado, en un proyecto de investigación nuestro, es más acartonado, es más... Sí. ¿Qué?
Más objetivo.
Sí, más sí. Objetivo, más riguroso.
Sí.
Entonces... pues no le veo como la cabida así como tan directa a hacer esta parte con muchachos de acá.
Ah, perfecto. Entonces, si quieres, profe, tómala, la miramos y ya luego... Bueno. Entonces, lo que pasa es que hay un texto que se llama Aprendizaje por Analogía, que aparece aquí, de María José González Labra. Uh-huh. Y ese Aprendizaje por Analogía se piensa la función, el papel de la analogía en ciencias exactas. Uh-huh. Ella fundamentalmente habla de biología, de química y de física. Entonces, pues pensando en el trabajo que se hubiese podido hacer desde esta estrategia, pues uno podría hablar de qué es una analogía en ciencias exactas según pues esta perspectiva. Uh-huh. ¿Por qué se puede argumentar a partir de una analogía? Y entonces aquí pensaríamos un poco desde la propuesta de la profesora González Labra y la propuesta, por ejemplo, de Teodoro Álvarez Angulo. Entonces él habla básicamente de cinco tipos de argumentos. Entonces está el argumento por autoridad, por ejemplificación, el argumento por analogía, el argumento por definición, el argumento de causa, los argumentos basados en las causas. Entonces el argumento por analogía, dice él, que es un argumento que le muestra al lector una idea comparada con otra, de tal manera que se puedan ofrecer razones a favor de o en contra de. Entonces, mostrando de pronto que una de las cosas que yo estoy comparando tiene más fuerza que otra, tiene mejores características que otra, o incluso haciéndolo para hacer más claro algo. Por ejemplo, hay un escritor que se llama Fernando Vázquez, de acá del país, que hace una analogía entre el papel del escritor con el detective, porque él está defendiendo una idea, y es la idea del lector como detective, o el lector detectivesco. Entonces, él, para dar argumentos, para defender esa tesis, entonces él dice, por ejemplo, tenemos que el lector tiene una escena, el texto, el criminal, bueno, el detective tiene una escena del crimen, y la escena del crimen le ofrece pistas para poder dar con el asesino, con el culpable de, y alguna de las pistas puede ser un cabello que hay por allí en el piso, una marca de labial, una gota de sangre. El lector se encuentra también con pistas para poder dar con los sentidos ocultos del texto. Entonces, dentro de esas pistas puede estar la utilización de negrillas, las comillas, los subrayados, la cursiva, el tipo de conectores que se utiliza. Entonces, él hace esa analogía, pero simplemente para argumentar por qué se puede entender a un lector como un detective. La tarea del detective es acuciosa, dedicada, y la del lector también debe ser así si quiere encontrar, pues, y dialogar adecuadamente con el texto. Entonces, por eso fue que lo pensamos. Pero eso que usted nos comenta a nosotros nos parece fundamental, porque entonces eso ya nos da otra perspectiva de la analogía aquí. Entonces, bueno.
Yo digo, sí se usa. Sí, o sea, se usa porque para muchos casos es la manera de ayudar a que el estudiante entienda un proceso, por decir algo. Para hablar de células siempre se hace la analogía con la célula con una fábrica, ¿cierto? Se les dice, bueno, así como en la célula el núcleo es el que ejerce todo el control, en la fábrica, ¿qué es? Entonces, pues que el gerente. Entonces ellos empiezan, ¿cierto?, a hacer este tipo, pero es un mecanismo más de como didáctico, no en argumentación como tal.
Y profe, ¿y eso se utiliza solamente para que ellos tengan claro qué es la célula? O para...
Sí, para que ellos vean en la célula una unidad, pero que tiene divisiones que hacen que todo funcione perfecto.
Y de pronto ese ejercicio que ustedes hacen no tiene en el fondo algo un poco de persuasivo. Buscamos convencerlos a ellos de que un poco de que quizás la célula puede funcionar como funciona una fábrica. Y entonces esa fábrica tiene unos componentes, unas funciones, y la célula también tiene unos componentes, unas funciones. Y entonces, además de ese carácter didáctico efectivísimo, me imagino, buscamos convencerlos un poco de que efectivamente la célula puede funcionar como funciona una fábrica. Entonces, digo,
no,
que...
es más como hacerles ese paralelo. Porque es que yo veo la célula y tiene muchos compartimientos, ¿cierto? Pero cada compartimiento tiene una función de la cual a su vez dependen los otros. Entonces uno le dice, imagínese una empresa donde todo el mundo haga de todo. Entonces, pues finalmente los productos no van a salir ni en el tiempo ni con la calidad, pero cuando usted tiene en su empresa a alguien encargado del departamento de personal, entonces hay alguien que consigue los empleados y se encarga de ellos. Pero hay unos que se encargan de la producción como tal, hay otros que encargan de las ventas. Entonces, si no se vende, la empresa no funciona. Pero tienen que haber unos directamente encargados de eso. Entonces, lo mismo en la célula. Que la mitocondria produce la energía. Si no hay energía, los otros no pueden trabajar. Entonces, como mostrarles que, pese a que son compartimientos, ellos no funcionan solos, sino que ellos hacen parte de la estructura de la célula. Y que si algo falla, falla para la unidad completa, ¿cierto? Entonces, como tratarles de mostrar que no es que se vean esos organelos como aislados unos de otros, sino que se relacionan. que miren que estar separados en compartimientos trae la ventaja de la organización, de la eficiencia. Más o menos es como la...
Sí, no, perfecto, entiendo, perfecto. Listo, listo.
Entonces, digamos, eso es clásico, que se use en cualquier programa de biología donde se hable de célula. Hacer la comparación es lo mejor para tratar de que el muchacho aterrice, porque la célula es algo muy abstracto, porque como usted la ve al microscopio, muchos de ellos no la han visto, entonces como que es en el aire. Entonces la mejor manera de aterrizarlos a ellos es ponerles algo que sea más cotidiano.
De hecho, eso pretende la analogía. Algo que es complejo para un lector que quizás desconozca sobre un tema, se le muestra de esa manera para familiarizarlo.
Uh-huh, exacto.
Sí, señor.
Entonces, pues, digamos, si se usa y se usa en otros aspectos, así pues como puntuales en diferentes espacios académicos, pero como herramienta para producir un escrito, yo creo que será algo muy eventual. Que si se use, que se diga, bueno, como si esto se haría como si tal cosa, bueno, a la misma forma de que tal, como le digo, el texto de las plantas, pero no sería como usado por excelencia como un mecanismo para argumentar una idea en ciencias, no.
Perfecto, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, señora, entonces... De esta manera habíamos pensado...
Claro, me gustaría que Felipe igual le diera la visión, porque sí, sí, sí. Es mi visión. O sea...
No, y eso es lo importante aquí. La visión de ustedes es lo que realmente más nos interesa para poder hacer una propuesta que valga la pena, pues, como para el campo. Entonces habíamos pensado, pues, un ejercicio ejemplificación. Ah, bueno, ¿por qué se puede argumentar a partir de una analogía? Esa era como una pregunta que podía discutirse. Un trabajo de ejemplificación, entonces el docente expondrá y explicará algunas analogías cotidianas y académicas, ¿no? Una de esas podría ser la de la célula, pero pues esto de todas maneras habría que replantearlo. Hemos pensado un ejercicio en parejas, cada equipo pensará y justificará una analogía. Algunos de sus equipos expondrán sus analogías en clase. Y luego veríamos las características de la analogía según María González Labra. Ella tiene un capítulo que aparece más abajo. Entonces, bueno, esa parte de la característica de la analogía lo podemos trabajar un poco, digamos, de manera introductoria al capítulo que aparece en la parte final de esta sesión, que se llama Estudio del proceso de inferencia analógica para la adquisición de conocimientos en el campo de la biología y de la física química. Pero
yo creo que ese ratifica lo que yo le vengo diciendo.
Sí, señor.
Porque es para la adquisición de conocimientos en el campo de biología.
Sí, señor.
Entonces, mire que sí sería algo ya como más didáctico.
Sí, sí, lo que pasa, claro, es que entonces, por ejemplo, cuando yo usted ya me había contado el ejemplo del libro, uh-huh. Entonces yo decía, entonces el lector lo hace con una intención didáctica para que de pronto cualquier lector comprenda cuál es la función de la flor en una planta, pero entonces tal vez en el fondo hay una postura quizás argumentativa, quizás persuasiva, quizás por allá en el fondo, que busca convencer al lector de que efectivamente la función de las plantas son esas y no otras. Entonces, claro, es una lectura que uno puede hacer porque precisamente como nosotros hablamos la analogía de una forma u otra, uno puede hacer una analogía simplemente para comparar algo con otra cosa, sin necesidad de convencer a nadie. Pero también puede estar detrás de eso todo ese valor argumentativo, persuasivo. De hecho, incluso hay un autor que se llama Vigneault, que dice que en el fondo todo acto de habla es un ejercicio persuasivo. En el fondo, detrás de todo lo que se dice, de todo lo que se puede hacer desde el discurso oral, por ejemplo, desde el discurso hablado o escrito, hay un interés de convencer sobre.
Uh-huh.
Puede ser mínimo. Entonces, por eso, claro, nosotros estamos un poco abrigados por esas teorías, pero, profe, no,
también. No, ya leo la opción, ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy encasillando el ejercicio a un ejercicio de escribir con fines de mostrar de hacer un informe final de un proyecto de investigación. En ese contexto me estoy moviendo por lo de la discusión, ¿cierto?
Sí, señora, perfecto.
Pero esto visto de manera aislada, o sea, como una forma de escribir.
Sí, señor.
totalmente viable, ¿cierto?
Ah, o sea, que sí, sí podría, o sea, tener alguna, podría, alguna luz, sí, una esperanza.
Sí, sí la puede tener, por lo que le digo. El libro la tiene, la usamos en biología. O sea, hay momentos donde el escrito se hace con otra finalidad.
Sí, señor.
O sea, yo no escribo siempre porque estoy haciendo el informe de un proyecto. Yo escribo porque quiero hacer el artículo para sacar en una revista para el público en general. Escribo para mí. Bueno, yo escribo en muchas circunstancias. Entonces, si, por ejemplo, quiero hacer un escrito para mis estudiantes con relación a un tema, cabría esta técnica, pues...
Ah, exactamente. Entonces, claro, porque nosotros... proponemos estas estrategias no solamente, claro, en algunas si uno pensaría en un género específico como el informe de investigación, pero es probable que algunas se puedan mover en otros géneros.
Exacto.
Por ejemplo, no necesariamente el texto, sino una clase en la que vamos a hablar sobre un tema y utilizamos la analogía, por ejemplo.
Uh-huh.
Ah, bueno, señora, no, profesor, nos tranquiliza un poco, y chévere que usted tenga esa visión, porque eso no es tan fácil que cualquiera lo tenga. Los textos están determinados por una intención. ¿Yo para qué voy a escribir ese texto? Para mí, para mis estudiantes, para un artículo de una revista científica, para exponérselo a mis compañeros, para mi esposo, para mis hijos. Claro, eso determina definitivamente la función, su finalidad. Sí, señora. Entonces pensamos en el que está antes de ese capítulo del libro, en escribir mediante analogías, construcción escrita, analogías según la perspectiva de González Lau. Pues, para seguir pensando un poco desde las ciencias. Pues, proponer una, hacer una escritura de una analogía, probablemente desde un tema que se esté discutiendo en el aula.
Yo estoy 99.9% convencida de que usted le dice a los estudiantes de biología que hagan una analogía, que escriban, y le van a escribir sobre la célula. Porque eso es clásico.
Pero chévere que cale. Que cale.
Entonces yo creo que cualquiera de biología caerá allí. O sea, la mayoría le pueden caer a escribir eso, porque es tan usada.
Ah,
y sobre todo porque es muy práctico.
Sí, o sea, es que efectivamente.
Si usted está hablando de eso y lo usa, el estudiante le dice, ah, sí, claro, porque es la mejor manera de comprenderlo. Entonces, claro, le tiene que quedar. Yo imagino eso. Si yo me imaginara aplicando esta, haciendo esta sesión,
sí,
la vería. Indiscutiblemente.
Usted les propondría la de la flor. Les diría, por ejemplo, yo veo otra. Sí, chévere. Ah, bueno, pero eso es importante porque entonces ese tipo de cosas iban calando. Claro, es que las analogías calan. Y entonces lo marcan a uno y como son tan fáciles de comprender, precisamente porque uno relaciona algo tan complejo con algo tan cotidiano, me dice, ah, no, sí, célula. Entonces, veámosla desde acá.
Yo en mi lenguaje cotidiano.
Sí, señor.
Tanto familiar como laboral.
Sí, sí.
Yo uso mucho las analogías.
Ah.
Porque pienso que es una manera de desdoblar un discurso como árido a poner a la persona en el escenario que es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con una situación así cualquiera de alguien que, por ejemplo, aquí viene y cree, o sea, es una persona externa y cree que llega a pedir un servicio nuestro y que nosotros estamos en la obligación, por ser universidad pública, de darle la entrada, darle los materiales, la información y todo, porque es universidad pública y ya nos ha pasado con varias personas. Entonces vienen y no, es que usted no es una universidad pública. Entonces yo le digo, sí, pero eso es como en mi casa. O sea, si yo estoy en mi casa y mi vecina viene, que porque va a hacer el almuerzo en mi casa, pues yo le digo que no. Porque es que yo tengo con qué hacer el almuerzo, están las cosas, mi vecina es conocida y todo, pero es que mi vecina, para venir a mi casa a hacer el almuerzo, tiene que haber hablado conmigo, me dice, ve, qué rico hacer un almuerzo, tal, podemos tal día, entonces para el día que ella venga, entra y lo hace. Pero no es que mi vecina pueda venir cualquier día y hacer lo que quiera. Entonces yo, por ejemplo, yo les doy ese tipo de ejemplos cuando hablo. Y lo hago con mi hijo y todo, porque yo les digo, es una manera de decirle, usted no puede pasar los límites acá porque normalmente a usted en su casa usted no deja que nadie le pase los límites.
Mire, profe, que usted sí trata de convencerlos de algo, de alguna manera.
Sí.
Ay, pero muy chévere. No, es que la gente a veces también es más... Sí, claro, porque cree que esto es público, entonces tiene acceso a todo.
Exacto. Y yo, la gente que llegó con la maestra y todo, vea, y hágame el trabajo. O sea, como si nosotros no tuviéramos trabajo. Y cuando uno le dice, venga, pero es que hay un proceso. Y esto no es una universidad pública. Sí, sí, es una universidad pública, pero entonces, así con mi hijo, para muchas cosas, yo le digo, mira, ¿tú crees que tal? Y entonces siempre le pongo la contraparte ahí como para que se vea en el otro escenario y diga, ah, sí, no, no puede ser. Pero sí, yo creo que eso yo lo tengo identificado, que lo hago con mucha frecuencia, en muchos casos, y que generalmente a mí me da risa después. Porque yo hago la comparación con algo que se sale, o sea, llevar a una persona de este contexto de la universidad, hablarle de la cocina de la casa, es desconfigurarle pues todo, ¿cierto? La pongo en un escenario muy distinto. Y siempre la verdad es que me voy como al otro extremo, pero con el fin de mover a la persona a que piense distinto, de que se vea como en ese otro escenario, se sienta perdida y diga, oye, sí, más o menos es como la intención.
Ah, pero muy chévere, muy chévere. Sí, pero definitivamente hay que mover el piso a la gente, sobre todo cuando viene una actitud. Sí, señora, bueno, pero entonces ellos probablemente con ese ejercicio caigan en la comparación, en la analogía de la célula. Entonces, en una sesión 2, podríamos discutir una primera parte o algunas ideas centrales de ese documento que se dejó para la lectura. Y escribir mediante analogías, construcción escrita analogía según la perspectiva de González Labra, parte 2. Porque pues nosotros siempre hemos como pensado que cuando se hace un ejercicio de escritura, al menos inicial, conviene que se discuta un poco en clase, o que si no se discute en clase, que el docente al menos haga algunas observaciones para que el estudiante se las lleve. Y ustedes pues seguramente lo trabajan de esa manera, porque en investigación se trabaja así. El estudiante hace una y otra versión de su trabajo de grado, etc. Nos interesa de pronto allí algunas lecturas en voz alta de algunas analogías, algunas de las analogías. Claro, pensando en que pueden caer en ese terreno común para los biólogos de la analogía con, entonces uno le podría pedir a los estudiantes, ya haciendo esa salvedad, que hagan el esfuerzo de pensar en otras analogías. Entonces escuchemos algunas de esas analogías y hagamos pues una lectura de ellas y miremos qué características tienen, si se corresponden un poco con lo que se había planteado en la clase anterior, si son propiamente analogías, y que ellos se hagan conscientes de eso. Y que inclusive uno les podría preguntar, bueno, ¿cuál es la intención con esa analogía? ¿Usted qué pretende con ella? A ver si entonces los estudiantes dicen, coinciden en que puede tener algún carácter persuasivo, simplemente explicativo, o es didáctico, o es simplemente por eso para responder a la tarea que me pusieron. Y aquí ponemos, como para cerrar un poco desde la postura que nosotros pues estamos como trabajando aquí, volver la analogía a un argumento, desde Teodoro Álvarez, como para explicarla.
Ese es el punto que más me gusta, porque es el ejercicio duro.
Sí, el ejercicio duro. Entonces, claro, inicialmente sería, bueno, desde aquí, desde este autor, por ejemplo, ¿por qué la analogía se puede entender como un argumento? Y se los mostramos en algunos ejemplos y se podría discutir al respecto. Esa es una posibilidad de trabajar esto. No sé por qué, cómo la veía, la estructura.
No, viste, así en ese otro contexto, a mí me gusta. Me parece un ejercicio enriquecedor.
Bueno, profe, muchas gracias.
Porque ser capaz de, ya, en ciencia, ser capaz de buscarle la contraparte, con qué voy a comparar esto, es un ejercicio
mental muy fuerte.
Sí. Y el final, volver la analogía a un argumento, me parece que es el remate ideal, porque sería así, ver incluso la posibilidad que la analogía fuese utilizada aún en escritos técnicos.
Sí, señora. Profe, un comentario. Esos comentarios que aparecen al costado, siempre después de, son los nombres de los autores o teóricos que están detrás de esas estrategias. Claro, uno propone las estrategias, pero ni qué autor respondería a eso. Pues ahí está, ¿no? Para explicar. Entonces, esta es otra que puede ser una pieza dura de roer. Porque claro, entonces nosotros tratamos de mirarlo desde allá y con mucho respeto mirar si lo que decimos allá, lo que trabajamos allá en las ciencias humanas, bueno, en el área de educación se podría incorporar de una u otra manera acá, al menos matizar. Y es que dentro de esos tipos de argumentos, también de Álvarez Angulo, la definición aparece como un tipo de argumento. Pero claro, uno entiende que la definición, por ejemplo, es que mire, profe, la cosa. Es que eso es lo interesante de las tipologías textuales. Nosotros hablamos de un texto que es expositivo explicativo, un texto objetivo que se utiliza fundamentalmente en las ciencias, que tiene varias características, que se enmarca dentro de lo científico técnico, dentro de lo educativo, en algunos casos dentro de lo didáctico. Y dentro de esas estructuras que aparecen allí, encontramos el definición-descripción. Y la definición se define de manera objetiva, bueno, define de manera objetiva un tema y luego ofrece características sobre eso. Pero es expositivo explicativo, es para las ciencias exactas, por ejemplo. Pero cuando lo miramos desde el lado de la argumentación, entonces los autores que han reflexionado sobre el asunto toman la definición y dicen, si yo doy una definición que es mejor que la del otro sobre el mismo tema, es probable que el auditorio, los que están escuchando, se adhieran un poco más a mi definición porque tienen más fuerza. Entonces ellos ponen un ejemplo sobre la cultura. Dicen, pongamos a los estudiantes a definir la cultura. ¿Qué es la cultura? Entonces, uno de las definiciones que por allá aparecía es para los autores que reflexionen sobre eso la que puede ser más fuerte. Entonces dicen, la cultura son tradiciones, son creencias, hace parte de la vida cotidiana, no sé qué. Entonces otros decían, la cultura es todo lo que se piensa porque la cultura es una construcción humana. Entonces la humanidad construye cultura, entonces se habla de cultura académica, que es la de la universidad, se habla de cultura deportiva, se puede hablar de cultura cotidiana, de cultura política, de cultura religiosa, de cultura general, entonces todo lo que se piensa. Entonces claro, es una definición que tiene tanta fuerza que uno podría decir, ah no, sí, de pronto sí es por ahí. Entonces ahí está como el tinte argumentativo, pero escucha, usted es la experta.
No, yo creo que usted me vio la cara desde que pasé aquí. Para mí este más que una metodología de trabajo, una cosa así, este es el punto por el cual nosotros terminamos haciendo esto. Este es nuestro punto de encuentro. Esto para mí es una inquietud en el área de trabajo. ¿En qué sentido? Desde hace unos años, con Carlos, escribimos un artículo que el título es Inferior-Superior, términos que confunden en biología. Entonces, eso encaja aquí. ¿Por qué? Porque es la definición del término la que importa, y lo que sugiere eso a quien escucha el término. Entonces, por ejemplo, yo eso lo uso mucho en mis clases. ¿Por qué? Porque estoy hablando de seres vivos. Entonces, yo siempre en mis clases llevo a mis estudiantes a pensar en eso. Entonces, yo digo, cuando usted le dice a una persona plantas superiores y plantas inferiores, ¿qué le está diciendo a esas personas? Entonces, cuando yo estoy en una comunidad y lo uso, yo digo, usted llega y dice, pues si hay superiores, superiores importantes, bueno, es lo que está arriba. Inferior es pequeñito, poco importante, eso no.
Sí, lo conseguí.
Y cuando usted le dice que las plantas inferiores hay que conservarlas, entonces el discurso se vuelve, o sea, choca. Porque yo, ¿para qué voy a conservar algo que es inferior, pequeñito, poco importante? No, pues, no conservar las superiores, porque es la gente cree que el aporte que tiene que hacer es conservar a las superiores. Pero ¿dónde está el problema en que usted use los términos inferior y superior? O sea, es un problema de terminología nada más. Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos la revisión del uso de los términos en diferentes organismos. E incluso hacemos una propuesta y todo de lo que sería en biología la manera de solucionar el problema y todo el cuento. Después de eso, en el ejercicio profesional uno va detectando que no son solo esos dos términos, sino que si uno hace el ejercicio juicioso, la lista de términos va creciendo. Que son muchos los términos que se usan sin pensar en qué se está diciendo, qué se le está sugiriendo a las personas cuando uno los utiliza. Entonces, de ahí, por ejemplo, yo a eso le atribuyo el poco éxito que ha tenido la educación ambiental.
¿Has tenido poco éxito?
Yo diría que sí, porque usted ve que los problemas de contaminación siguen, los problemas de relaciones entre las personas siguen, a pesar que somos muy conscientes de qué los origina, de sus consecuencias, pero eso sigue. Entonces, ¿por qué sigue? Porque es que usted le están echando una carreta en la que usted mismo lo despista. Entonces, por la terminología que se usa. Entonces, pues mire, nada más. Ya, se hace el análisis de por qué no es medio ambiente, sino ambiente, ambiente o medio, ¿cierto? O sea, una de las dos. Pero nosotros tenemos el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, de por donde devuelve a aparecer el problema, pese a que desde lo gramatical, lo bueno, lo que tiene que ver con el lenguaje en sí, le dice que no se debe hacer, se sigue haciendo.
Claro, entonces, yo recuerdo haber leído el semestre pasado un artículo, una columna de periódico, decía ambiente, no medio ambiente, y entonces explicaban por qué. Claro, pero el Ministerio de Medio Ambiente.
Sí, sí, sí lo hay. Entonces usted le dice a la persona, no, no se dice medio ambiente, pero él lee Ministerio del Medio Ambiente, entonces él sigue escribiendo medio ambiente. Es obvio. En todo eso es una cosa, la discusión que viene de si es desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, es un problema de definición. Entonces, en este punto, yo me identifico totalmente con él, y para mí este sería como el ejercicio gomoso, el de hacer desde, tanto desde la informalidad de una charla para analizarlo, a un ejercicio ya pues planeado y todo para obtener unos resultados como analizables.
Qué bien, profe. Bueno, señor. Entonces, pues le comento básicamente que cómo se podría trabajar. Recuerde, profe, que yo, y sigo insistiendo, es solamente una posibilidad. El docente podría suprimir alguno de los puntos, incluir otro, poner uno de los puntos de una estrategia aquí, como le parezca mejor. Entonces, exploración de conocimientos previos, en este caso preguntas abiertas, diferente a lo que se venía haciendo antes. Habíamos hablado de la técnica KWL, de escribir mi idea y ponerle al otro que la lea y la discuta, tormenta de ideas, que es como lo que se denomina generalmente como lluvia de ideas, parece que anda llovizna.
Ahorita no le dije nada, pero me causó una gracia cuando leí tormenta de ideas. Sí, claro. Ay, esto me puso más gracia.
Claro, porque a veces termina siendo una llovizna, no, que el término es una llovizna, dos intervienen y ya. Sí, pero eso, preguntas abiertas, algunas preguntas abiertas sobre definición. Entonces, podríamos pensar un poco, mirar eso del argumento o los argumentos basados en la definición. Argumentos basados en la definición, porque se podría, en algunos casos específicos, entender la definición un poco con ese tinte argumentativo. Características de la definición, qué hace una definición algo consistente, qué hace una definición una definición. Y eso, revisarlo con los estudiantes, es fundamental para que la definición no nos quede en una descripción, en una simple opinión por ahí suelta, sino que la definición tiene unas características clave, y hay unas definiciones excelentes sobre, pero hay unas no tan buenas precisamente porque no reúnen las características que se esperaría tuviera una definición. Revisión y descripción de algunos argumentos de este tipo, sobre todo pues en textos de acá. Y claro, cuando yo revisaba pues los textos que ustedes muy amablemente nos entregaron, pues veíamos que hay muchas definiciones, definiciones muy consistentes, que efectivamente, independiente de que uno conozca o no del campo, uno dice, ah, no, sí, eso es, definitivamente. Entonces lo convencen a uno, efectivamente, por la consistencia misma. Pensamos en un trabajo individual en el que se le asignará a cada alumno, es un tema, profe, es un tema específico de biología. El docente, según las condiciones de los estudiantes y sus intereses, podrá elegir el conjunto de temas. Puede ser uno por estudiante, o pensamos en cinco o tres solamente para trabajar con este grupo de 40, en fin, cada uno lo hace. Cada estudiante tratará de definir desde sus saberes previos el tema siguiendo las características de la definición. Entonces buscamos que si el estudiante conoce bastante sobre el tema y teniendo en cuenta esas características de la definición puede hacer una definición consistente desde el punto de vista científico, también lo haga. Pero inicialmente, si de pronto el estudiante desconoce un poco el tema o tiene dudas sobre él, entonces al menos que haga una definición consistente desde el punto de vista lingüístico, gramatical. Entonces lo podemos mirar, bueno, es consistente desde el punto de vista gramatical, pero ahora revisemos qué hay de fondo. Entonces eso ya se podría complementar. Evaluación entre pares. Entonces aquí sería ya el docente un poco alejado de esa evaluación, le permite a los estudiantes que se evalúen entre sí. Entonces cada estudiante le entregará su definición a otro de manera que sea evaluada por un par, según las características de la definición y otros criterios establecidos por el docente. Otros criterios. Entonces hicimos el ejercicio de construcción de unas definiciones, entonces el docente se va a mantener un poco al margen, pero va a dar algunas pistas, algunos criterios que le van a permitir a esos estudiantes evaluar la definición del otro. Y se lo llevarán para sus casas, harán el ejercicio ya. Y en la siguiente sesión, una sesión 2 tal vez, pues entregarán las definiciones evaluadas a sus respectivos escritores y unas correcciones ya grupales de las definiciones. Podemos mirar cómo les fue. O, por ejemplo, yo evalué la de Andrés, entonces yo qué encontré en lo de Andrés, qué sugerencias le hago a Andrés. Valentina evaluó la de Catalina. Autoevaluación, pues ya cada estudiante. Entonces aquí, como ve profe, la evaluación, digamos que nosotros la vamos conduciendo un poco desde atrás, pero les permitimos a los estudiantes que sean un poco más dinámicos, que sean como los evaluadores directos de que ellos vean que también es importante contar con su opinión en ese sentido. Autoevaluación, cada estudiante se preguntará a sí mismo, mi definición es convincente, ¿por qué? Mi definición es una definición, ahora ya no solamente desde el punto de vista gramatical, sino desde el contenido, porque ya se ha hecho una discusión sobre ese tema o esos tres temas. Y finalmente, socialización del ejercicio y recomendaciones finales ya del docente. Es una posibilidad de abordar. Entonces, frente a esa posibilidad de abordar el tema, para usted, ¿cómo ve la cosa? ¿Hay algo que se podría suprimir?
No, me parece que está bien. Solo, aquí mirándolo, solo me surge una inquietud.
Sí, bien, claro.
Si yo decido que voy a aplicar esto, ¿cómo hacer? O sea, yo soy del área, pero no desconozco mucho de su área, ¿cierto? Sí. La parte de español y todo eso. Entonces tengo algunos textos referenciados acá, algunos autores que son como los básicos para esto.
Sí, señor.
Pero mi objetivo personal no es meterme,
sí, claro,
en ese campo, sino hacer el ejercicio en mi área.
Sí, perfecto.
Entonces, ¿cómo hago para suplir la falencia que tengo?
Sí, señora. Por eso nosotros ponemos siempre como un autor de base para cada una de las estrategias.
Uh-huh.
Entonces, claro, Teodoro Álvarez Angulo, que es español, es docente de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un libro que se llama Didáctica del texto en la formación del profesorado. Pero ese libro tiene un apartado chiquitico donde dice por qué la definición se puede entender como un argumento y cuáles son las características, por ejemplo, de la definición. Entonces, cuando nosotros hacemos esas recomendaciones teóricas, estamos también queriéndole decir al posible ejecutor de estas estrategias, tal vez si de pronto usted no conoce este tema o tiene algunas dudas, tiene algunos vacíos o quiere complementar lo que sabe, le recomendamos leer este capítulo pequeño o le recomendamos leer este fragmento de este capítulo o revisar lo que dice este autor en tal artículo porque puede funcionar. Pronto se le da un poco más de pista sobre el asunto. Entonces, desde ahí se podría. Porque claro, yo pensé, cuando estábamos haciendo esto, pensábamos en, son docentes expertos en ciencias con muchas ocupaciones, tienen una cantidad de lecturas por hacer, las están haciendo o para ponerles más lecturas. Entonces, que esto no solamente sea como de ejecutar en el aula, sino que cuando se ejecuta me encuentro con algunas dificultades, cómo las podemos suplir. Entonces, por eso hemos pensado en algunos teóricos muy puntuales y en algunos apartados específicos de todas esas discusiones que han hecho sobre muchos asuntos. Y es claro, uno sí bien puede aprobar.
¿Aló?
Incluso ahí.
Bien, muñeca. Aquí en mi oficina, pero estoy en una reunión y tengo claro, tengo un problema, no la he hecho y yo necesito hacer práctico el viernes y sí, mañana y esa es la que yo necesito hacer, sí. Listo. No, vea, dígale, usted le dice que esta situación se dio porque los estudiantes de química tienen mañana integración. Y solo logré ayer en la tarde hacer con ellos el acuerdo para no atrasarnos más de que hiciéramos la práctica mañana. O sea, ellos académicamente no la tienen que hacer, pero dígale que fue un proceso de concertación y que para no atrasarnos más. Bueno, Sofis, y entonces en cualquier momentico me pasa, yo doy la firma. Bueno, listo, muñeca, muchas gracias. Bueno, chao. Ay, sí, me apareció la Virgen. Me llamó la auxiliar a decirme lo que yo no había recordado y era la tarea. Yo, cuando me senté aquí, me puse a mirar eso. Yo dije, hay algo que tengo pendiente y no, y era eso. La solicitud de material de laboratorio.
Profe, mira que ustedes lo solicitan a aquí abajo. Profe, es cierto que esos materiales de laboratorio que ustedes usan son bastante costosos. Bueno, algunos son muy
Algunos.
costosos.
¿Por
Ustedes
qué?
trabajan con reactivos, esos me parece que son como, bueno.
Por reactivos y a veces por los equipos que se usan.
Ah, de equipos. No, era una inquietud. No, porque es que yo he visto algunos muy bien dotados, por ejemplo en biomédica, yo veo unos laboratorios muy bien dotados, pero me decían que son supremamente costosos todos los materiales que utilizan. Profe, entonces mire que a partir de esa sugerencia suya, entonces podemos pensar en que esa recomendación sea lo suficientemente explícita.
Y yo diría que más que explícita sería pensar en una estrategia cualquiera. O que al docente que tiene, en este caso, por ejemplo, a Felipe y a mí, se hiciera una de las dos cosas. O que usted nos diera el texto, que nos dijera, para esta estrategia el texto es este, para esta es el texto guía, ¿cierto? Lo hace. O que por cada una de las estrategias viniera el link o dónde puedo conseguir para acceder a esa información en el momento que yo lo quiera aplicar. Porque habrán unos que no los aplicamos ahorita, lo podría, que en un año los estuviera haciendo. Y entonces yo dijera, ah, sí, es este autor, pero ¿cómo me lo encuentro? Tengo que buscar a Juan David, está en la biblioteca. Lo encuentro en internet, o sea, como proveer el material, no físicamente por obligación, sino al menos la ruta en la que usted en cualquier momento, sea ahorita, dentro de un año, llegue al documento que pase
Listo.
y listo.
Clave, profesor.